Yo recuerdo haber visto un número, no sé si fue 2019, 2020, que el consumo de proteína en Venezuela estaba que si en 6, 7 kilos por persona en términos anuales. Y creo que ahorita para 2022 y para lo que va 2023 es un número que sigue siendo bajo, comparativamente hablando con lo que la persona debería consumir, pero va al alza. Eso es. O sea,
este podcast llega gracias a Supercable. Acceso a internet, aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es B-Point de Supercable. Acceso a internet 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene BitPoint de Supercable. Gracias a quién más llega este podcast, Farías.
Tertulia y Dinero llega gracias a Clave Ganadera, la conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto.
Gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística, desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
Este capítulo de Tertulia y Dinero llega también gracias a REM Media and Consulting. Vemos en la data lo que otros no.
Gracias también a nuestros clientes de BanPlus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio. Cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. El día de hoy tenemos al primer invitado de esta temporada, Nicolás Pacheco, abogado de Universidad Central de Venezuela, MBA IE España y CEO y director del proyecto Clave Ganadera. Bienvenido, Nicolás. Un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias, Jesús. Feliz tarde. Muy, muy contento y emocionado de esta invitación. De verdad que, bueno, pendiente con el podcast, que ha sido un referente hoy día ya consolidado pues, en Venezuela, en todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, economía, emprendimiento. De verdad que, bueno, contento. Además está José Miguel aquí, que es mi compañero de clave.
No, el placer... El placer es nuestro, Nicolás. Te comentábamos en el trascámara también para las personas que nos siguen, que trajimos de invitado al ganadero que está de moda en Venezuela, ¿no? Un poco para hablar de la actualidad del sector ganadero como tema número uno, cómo está la infraestructura en el sector, cuáles son esos retos al momento de operar en esta industria. Como tema número dos, vamos a hablar un poco de cuáles son esas barreras del modelo tradicional y de los modelos alternativos. ¿Qué es el crowdfarming? Un poco ese concepto que trajo a Venezuela el proyecto Clave. Y como tema número tres, vamos a tener el proyecto Clave Ganadera en sí, un poco más a detalle, lo que es la propuesta, cuáles han sido los aprendizajes, cuáles son los aportes de este tipo de iniciativas al sector y a los inversionistas minoristas, ¿no? Un poco sobre eso va a ir girando la tertulia de hoy. Bueno, Nicolás, sin más preámbulo, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de la actualidad del sector ganadero en Venezuela y cómo está, por supuesto, la infraestructura, ¿no? En este momento.
Sí, bueno, primero quizá entender que la actividad ganadera en su conjunto, ¿no? Hoy día, bueno, está pasando un poco por la misma dinámica del país. Yo diría que es un proceso un poco de transformación o de reajuste o de reacomodo que así ha venido transitando todos los sectores, ¿no? Y la ganadería no escapa de esa situación, pues de los cambios que se están dando en el país. Sí debemos tener presente que el sector pecuario, que es parte del sector primario, es bastante importante en cuanto a su aporte, no nada más del punto de vista económico, que del aporte que puede tener al PIB agropecuario en general, no me refiero al PIB global del país, porque siempre va a tener mucho peso la actividad petrolera, ¿no? Sino al sector agropecuario, pues la parte vegetal y agrícola, en comparación al pecuario, es bastante importante, pero tiene un efecto muy significativo que tiene que ver con todo el tema de la movilidad rural, ¿no? Que es una fuente de empleo importante, una fuente que genera crecimiento, que genera mejora en toda la población rural. Esa es una parte importante. Y bueno, Venezuela históricamente, desde la época de la guerra, pues, de independencia, ha sido un país ganadero, un país pecuario, donde uno de sus productos banderas de exportación de esa época eran los cueros, ¿no? Y se producía carne salada, en una época donde no había ni frigoríficos ni siquiera. Hoy día pudiéramos decir que la ganadería está agarrando un reimpulso, un auge, que se vio muy influenciado hace un par de años por el que hubo una exportación que es un negocio que había estado paralizado por muchísimos años y se llegó a exportar una cantidad importante de semovientes, de animales machos vivos. Eso, la verdad, generó una expectativa positiva.
Hace unos años, yo lo recuerdo.
Sí, eso generó una expectativa bastante positiva en el sector. Se empezaron a hacer trabajos y todavía está. De hecho, nosotros el próximo 14 de noviembre vamos a hacer una visita técnica a un matadero acá en Caracas. Que se está rehabilitando, ¿no? Muchos mataderos se estaban modernizando con el tema de las exportaciones, pues ya no nada más de ganado, sino de carne. Y en ese sentido, también se está haciendo un trabajo importante en el tema de la erradicación de la fiebre aftosa, que eso daría como un aval para exportar a mercados de mayor nivel o mercados más exigentes, ¿no? Aunque igual podemos exportar, como estamos hoy día, pero eso nos daría, pues, un abanico más amplio en cuanto al mercado de exportación. Allí tenemos una gran oportunidad, de verdad, de crecer y de impulsar el sector. Del resto, hoy día...
Magnífico.
Nicolás, te quiero atajar para hacerte una pregunta y hacerlo también un poquito más dinámico esta conversación. Comentas que venimos una especie de que el sector ganadero viene una especie de transformación y capaz un poquito de levantamiento luego de esos 7-8 años que fueron terribles para Venezuela, de muchísima contracción económica, de hiperinflación. Yo recuerdo haber visto un número, no sé si fue 2019, 2020, que el consumo de proteína en Venezuela estaba que si en 6, 7 kilos por persona en términos anuales, y creo que ahorita para 2022 y para lo que es 2023 es un número que sigue siendo bajo, comparativamente hablando con lo que la persona debería consumir, pero va al alza. Eso es, o sea, se está viendo un mayor consumo, hay mayor poder adquisitivo a pesar de que seguimos en coyuntura por parte de la población venezolana demandando, en este caso, carne en el país.
Sí, ese punto es súper importante, ¿no? Porque ese tema, por ejemplo, de las estadísticas y los números, hay que verlo en un contexto, ¿no? Depende con qué lo comparemos. Quizás hace unos años atrás, antes de ese periodo del 2017, 18, donde a lo mejor llegamos al pico más bajo o al nivel más bajo, que es esa cifra que acabas de decir, 6 kilos, También a lo mejor estuvimos una época de un pico muy alto, pero era una época en la cual quizá la economía estuvo muy influenciada por subsidios, ¿no? Entonces, esos subsidios, bueno,
100%.
Quizá hacían de una manera artificial que el precio de la carne fuese muy, muy, muy barato y obviamente el consumo era bastante alto. Ahora, si leemos cifras, por ejemplo, de la OCDE o inclusive de Naciones Unidas, cuando te hablan del consumo promedio per cápita a nivel global, se habla que el consumo per cápita de carne a nivel global es de unos 6 kilos. Y entonces nosotros comparamos y decimos, bueno, en Venezuela hoy estamos en, según datos de Asofrigo, que es la Asociación de Frigoríficos y Mataderos, que tienen una data bastante consolidada, y recientemente también el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que siempre emite en su informe anual de todos los países con los cuales tienen relaciones comerciales, se habla que el consumo de carne vacuna en Venezuela está por el orden de los 10,5 kilos. Entonces, si comparamos que el consumo promedio global es de 6 kilos, okay, decimos, bueno, no estamos tan mal, porque el promedio global es 6 kilos, nosotros estamos en 10,5. Y eso es una forma, pues, de hacer
una... Nicolás, una pregunta, y disculpa que te interrumpa acá. Cuando tú hablas de 6 kilos o de 10 kilos, esa métrica... está asociada también a una temporalidad, es decir, son 6 kilos mensuales, anuales, solo como para dar contexto también a las personas que nos oyen.
Sí, esas métricas anual son consumos per cápita anualizados en un año. Los informes, por ejemplo, ahorita Estados Unidos acaban de dar el del año que cerró y son promedios anualizados realmente.
Perfecto. Otra cosa. Los principales retos al momento de operar en este sector, y esto te lo pregunto con un ejemplo. Venezuela siempre fue un país ganadero, donde el sector agropecuario era fuerte, ¿no? Buena parte de ese PIB privado, del sector privado, por así llamarlo, venía del sector agropecuario, excluyendo, por supuesto, las actividades petroleras. Y por esa misma razón siempre fue un país donde hubo mucho financiamiento. La cartera agropecuaria era una cartera, digamos, amplia, ¿no? Con disponibilidad de financiamiento, con mucha infraestructura, fincas. Llegamos a ver en los años 90 en Venezuela fincas muy grandes, un sector que tradicionalmente es intensivo en capital, que requiere mucho gasto, tractores, siembras, pivote, una cantidad de cosas, ¿no? A nivel de propiedad, planta y equipo, por asociarlo a un concepto contable. En términos de largo plazo, sabemos que este tipo de inversiones se financian, son activos de largo plazo, se financian con pasivos de largo plazo, con endeudamiento. Y bueno, en ese entonces en el país las condiciones estaban dadas y por eso quizás vimos la construcción de muchas fincas muy amplias. Ahora bien, en la actualidad... no tenemos crédito, pasamos por hiperinflación, pasamos por escasez, por una cantidad de cosas que fueron derivando en ese deterioro, ¿no? De lo que es el sector en términos de capacidad instalada, si lo comparas con lo que era hace 30 años. Pero aún así, hay muchos ganaderos que siguen trabajando, que están en su negocio, que les es rentable, que les genera flujo de caja positivo. ¿Cuáles son, cómo opera el sector hoy en día, entendiendo todos estos retos? No, con un ganadero como Nicolás Pacheco, que tiene su finca además en el interior del país y que no solamente opera la finca en términos comerciales, sino que además saca a la calle este producto de clave ganadera y conecta el campo con la ciudad. Pero ¿cómo opera? ¿Cómo son esos tejemanejes de operar una finca y de la cotidianidad de esta actividad?
Sí, bueno, bien, bien interesante ese punto, Jesús. Efectivamente, como lo dices, ¿no? Nosotros veníamos de unos años donde teníamos mucha facilidad en cuanto al tema de los financiamientos, además de alguna manera con unas tasas de interés, si se quiere, muy beneficiosas, ¿no? Que quizás con la misma inflación quedaban en lo que se llama tasas reales negativas y con muy buenos plazos, una actividad, como bien lo dijiste, pues que demanda mucho capital y sobre todo que tiene un tiempo de maduración, porque estamos trabajando con activos biológicos, que los animales, por mucho que uno apure el proceso, ellos tienen su ciclo vital y también tenemos un tema de la naturaleza, ¿no? Su tema de estacionalidad, Esas son algunas limitaciones que tenemos, que obviamente en el tiempo ellas se van acoplando y generan pues la amortización de la producción, ¿no? Hoy día no tenemos esas posibilidades, esos financiamientos. También hay que entender que normalmente la actividad pecuaria es una actividad muy familiar, donde el productor o el ganadero tiene eso muy arraigado, y allí quizá un reto sería como que profesionalizar la actividad y llevarla a un nivel empresarial, donde quizá pudiese servir generar figuras de asociación, o sea, una sociedades donde cada persona sea socio y donde no nada más aporte dinero, sino que también va a aportar conocimientos, contactos, pueden ser alianzas, estrategias, pero es un poco visión, es un poco salir de ese ganadero tradicional que está acostumbrado a que la finca es parte de su propiedad, de su vida, y ahí a lo mejor se pierde desarrollar oportunidades que pueden estar más allá de eso, ¿no? Hoy día, ¿qué reto tenemos? Bueno, obviamente...
Me gusta antes de los... No, adelante, Nicolás, adelante, porque viene con los retos y no quiero interrumpirte en esa parte.
Sí, no, uno de los retos que tenemos, pues, y eso creo que no es ningún secreto, ahorita el tema del combustible nos afecta. Ya ni siquiera vemos el tema del precio, que si el precio está dolarizado o no, sino que hay, realmente, sobre todo en el interior, hay temas de escasez. Entonces, eso sí es un poquito un reto, claro, que tenemos ahí, y una limitación a la hora, por ejemplo, en el tema de las maquinarias. Nosotros, por ejemplo, que usamos rotativas o rolos, a veces se requiere pues el uso del combustible del gasoil y está un poquito difícil, ¿no? Y en algunos puntos también el combustible, la gasolina en concreto, también se pone un poquito difícil. Entonces, hacer la movilidad y eso también nos genera algo de dificultad. Pero bueno, básicamente pudiéramos decir allí tenemos retos en cuanto al capital, en cuanto a recursos financieros, pero eso quizá puede tener algunas alternativas, ¿no? Como esa, pues que si a lo mejor no hay el financiamiento tradicional de banca, pudiese profesionalizarlo, por decirlo así, la actividad y buscar una figura societaria. Y el tema de la inseguridad, que también hay zonas, el país es bastante grande, y las realidades son diversas, ¿no? No es igual la realidad a lo mejor en Monagas, e incluso dentro del mismo estado de Monagas hay varias zonas donde las realidades son diferentes. A la zona del sur del lago, o la zona de Apure, o la zona de Barinas, cada estado tiene una realidad, ¿no? Con ese tema de la seguridad, que eso también impacta, ¿no? Esos serían los principales retos que yo identificaría allí. El tema entonces de financiamiento, el tema de combustible, movilidad, y el tema de la seguridad.
No, me parece interesante la visión de, creo que yo lo he escuchado de Nicolás, pero me parece interesante que lo repitamos, que es profesionalizar la actividad ganadera en Venezuela. Es cierto que es una actividad que por tradición ha sido muy familiar, y aquí hemos conversado bastante de los problemas que a veces se derivan de las estructuras familiares, del tema de intrínseco que viene acumulado con las herencias que se hacen de mala forma o con los traspasos luego que fallece la persona pionera en la actividad, y luego vienen ineficiencias con personas que capaz no sepan manejar las operaciones o no entienden que el valor de la operación es otro y no solamente el económico, etcétera, ¿no? Y creo que en un país como Venezuela, donde yo particularmente las interacciones que he tenido con varios ganaderos, excluyendo a Nicolás, es que particularmente cada ganadero siente que en sí mismo es una biblioteca andante. O sea, que en sí mismo la forma en la que se hace ganadería es la forma en la que esa persona lo ha hecho durante toda su vida. Y usualmente, y es posible que lo recuerdo, lo voy a amarrar con esto. Nosotros tuvimos acá a Andrés Canone como invitado también. Héctor. Y recuerdo, era increíble los comentarios que... Héctor Escanone. Y recuerdo los comentarios que veíamos de Héctor, tanto con un reel que subimos en Instagram como creo que incluso en los comentarios en el canal de YouTube, de personas como que este pana no sabe nada de ganadería. Y si yo pienso en personas que sepan de ganadería en Venezuela a nivel institucional, que tengan trayectoria, que estén haciendo un gran trabajo, etcétera, o sea, y que sean grandes gerentes, sin duda alguna Héctor es un nombre que se viene a la mente. Entonces tiene esas cosas, ¿no? Que es como una actividad que al ser muy poco profesional y a ser extremadamente tradicional y a tener como que esas rarezas dentro de ella misma causan como mucho desconocimiento y demasiada descentralización de la información. Y capaz dar ese paso hacia tener y pensar más en una finca, no como algo familiar, que es importante, pero también como una empresa y saber gerenciarla con buenos principios y buenos fundamentales desde el punto administrativo, puede generar mucho valor, no solamente para el ganadero que lo tenga, sino también para el país en su conjunto, ¿no?
Sí, básicamente es eso, es cambiar de visión personal a una visión empresarial. Diría básicamente eso, para entender la finca realmente como una empresa.
Hablando de un cambio de visión, y me disculpan acá la interrupción, desde el punto de vista técnico y de ganadería, me gustaría, Nicolás, que me explicaras qué es el crowd farming, y José Miguel, que hicieras lo mismo desde un ámbito, desde un foco un poco más financiero, ¿no? Para cerrar este segundo punto.
Sí, bueno, tú sabes que los modelos esos de crowd, como le digo yo, los crowd son el género. Eso viene un poco de los modelos estos de economía colaborativa, okay, que tomaron mucho auge luego de, okay, la crisis financiera del año 2008. Entonces empezó a insurgir un poco quizá también por el tema tecnológico, pues, del internet y las computadoras, a florecer este tipo de modelos crowd. Entonces, dentro de ese género de modelos crowd, hay varios crowd, que hay son básicamente crowdfunding. Entonces, dentro de los crowdfunding hay de donaciones, hay de recompensas, hay financieros, hay inmobiliarios. Entonces, nosotros que estamos metidos, pues, en la actividad ganadera, y viendo un poco ejemplos que habían en países africanos, paradójicamente, pues países justamente donde hay pobreza y donde hay limitaciones de recursos, la gente se une en crowd, en multitud, entre todos, para entre todos aportar valor a la producción. Entonces, bueno, el farming es un poco esa conjunción de esa multitud, de nos unimos todos, de nos juntamos varias personas para aportar a la producción agropecuaria. Y la utilidad, la ganancia de esa producción es lo que se llamaría la recompensa. Es un poco de allí viene esa parte del crowd farming, pues, que es un poco lo que nosotros hemos tratado de...
Okay.
Y bueno, hemos tratado, ¿no? Y trajimos a Venezuela y hemos venido desarrollando en estos últimos 3 años, creciendo y avanzando y aprendiendo.
Magnífico. José Miguel, agrégame un poco tu perspectiva financiera.
Mira, hay dos, voy a decir dos verticales dentro de la perspectiva financiera de un modelo colaborativo. Uno, que usualmente lo puedes encontrar en países donde el sistema financiero no es muy robusto, donde no es muy desarrollado, donde hay muchas diferencias entre lo que una persona con pocos recursos puede conseguir y cómo esa persona puede apalancar su conocimiento, a pesar de tener esa desventaja en términos de, por ejemplo, voy a conseguir un préstamo en el banco, voy a levantar fondos a través de una emisión de acciones en la bolsa, pero quiero conseguir dinero para apalancar mi actividad productiva en un país subdesarrollado, en un país como Venezuela o en África, como bien comenta Nicolás, que es uno de los ejemplos de las plataformas de crowdfunding que más abundan, a comparación con Estados Unidos, que es un sistema tan robusto, de tantas opciones, donde puedes conseguir capital posiblemente, dependiendo de cuánto se encuentra la tasa de interés, pero digamos que incluso con un entorno de tasas altas puedes conseguir capital de manera fácil o barato. En países como los nuestros, son posiblemente los lugares donde tenga más sentido financieramente este tipo de estructura. Porque, colaborativamente hablando, tiene sentido financieramente hablando que tú te hagas socios de personas que tengan, primero, un objetivo contigo desde el punto de vista colaborativo de realizar, en este caso, por ejemplo, ganadero, el levantamiento de una serie de producción de carne y que al final esas ganancias se repartan entre las personas que participan dentro de ese proceso y tú te apalancas no solamente de ese capital para llevar la actividad productiva, sino también incluso, como puede ser el caso, del conocimiento, de la visión, de los contactos de esa persona. Lo que es interesante acá es que tú puedes resumirlo en, por ejemplo, si José Miguel quiere... Vamos a levantar dinero para realizar la producción de tilapia, que hace día me lo comentaba un amigo que se acercaba a mí para preguntarme por el tema del crowdfunding de clave. Yo no tengo necesidad, posiblemente, si tengo la estructura, si tengo los nombres, si tengo el registro, si tengo la integridad y la reputación, de ir al banco y poner de colateral no sé, mis embalses de tilapia para poder realizarlo. Yo puedo levantar este levantamiento en cierta forma, que no es financiero, porque al final es una forma de realizar negocio entre partes y llevar a cabo una actividad productiva en la cual, cuando los términos estén claros, esa actividad productiva, al llegar a su fase de finalización, reparta ganancias a las personas que colaboraron en ese proceso. Digamos que es como que volver a lo básico. Así se hacían los negocios en siglos pasados, evidentemente con la institucionalización de las actividades y las instituciones financieras, todo se centralizó mucho, pero en cierta forma esto es como devolverle poder a la gente de participar de manera colaborativa en procesos productivos que al final beneficien no solamente a la persona desde el punto de vista monetario y económico, sino también a la sociedad donde esta actividad productiva se está llevando a cabo.
Excelente, excelente esa explicación, José. Y ahora que lo dice, ahora, volver a lo básico, recuerdo que un poco leyendo Cultura General, recuerdo que decía que este tipo de modelo se daban ya en Francia, en la Edad Media, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esa época, de la Edad Media, a la actual? Que esa época se hacía entre los amigos, los conocidos, los vecinos, se juntaban varios para llevar adelante ese tipo de iniciativa. Y hoy día, obviamente, con el uso del Internet, de la aldea global, entonces ya obviamente ya el ámbito de influencia es mucho mayor. Pero básicamente es eso, es volver a lo básico, ¿no? Entre nos unimos varios para lograr un fin común y cada uno aporta algo, algo valioso, ¿no? Y también hoy día hay una vertical.
Es que, ¿cómo funciona? Aquí te atajo, Nicolás. Te quiero atajar porque aquí es importante tomar en cuenta y para hacerlo un poquito divertido. Lo que pasa es que Jesús está en contra del Bitcoin, por ejemplo. Quiero amarrar con un tema monetario. Pero ¿cuál es el atractivo del Bitcoin? ¿O por qué funciona? Aprovechemos que no estás druga para que no nos caiga encima. El hecho de que, por ejemplo, cuando tú estás minando Bitcoin, si Jesús está minando y Nicolás está minando y José Miguel está minando, nosotros tenemos intereses, pueden ser intereses varios, pero entre todos nosotros, nuestro interés al final es mantener esa red descentralizada lo más pulcra posible. Y todos al final recibimos nuestra recompensa cuando ayudamos que los bloques se sigan creando dentro de esa matriz que es Bitcoin. Y al final hacemos que todos con nuestros objetivos en cierta forma diferentes, pero alineados con la par de que el proceso descentralizado cumpla con su objetivo, terminamos creando beneficios para las partes involucradas. Ese modelo descentralizado, que yo creo que también, como tú bien comentabas ahorita, después de la gran crisis financiera, los modelos colaborativos empezaron y volvieron, digamos que tuvieron su segundo auge. Creo que viene también por esa misma desconfianza en lo institucional, por esa misma desconfianza en la misma forma de siempre seguir haciendo las cosas. Y eso creo que es bastante válido tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, es correcto, así es.
Ahora, vamos un poco de lo general a lo particular, ¿no? Ya hablamos de crowdfunding desde dos ámbitos, desde dos, digamos, enfoques. Ahora bien, el proyecto Clave Ganadera en específico, ¿cuál es la propuesta? Yo la conozco, yo la he oído de voces de ustedes, pero digamos para la gente que nos ve y nos oye, ¿cuál es la propuesta de Clave Ganadera y cuáles han sido los aprendizajes a este momento, ya que tienen varios años en la actividad?
Sí, bueno, bien interesante esa pregunta, ¿no? En cuanto a la propuesta. Tú sabes que nosotros, y yo siempre repito eso, de que trabajamos con la mentalidad de emprendedor, ¿no? Entonces, claro, con mentalidad de emprendedor uno siempre está como que aprendiendo y haciendo experimentos, iterando, preguntando y haciendo ajustes, ¿no? Nunca tienes como un producto final, sino que siempre vas evolucionando, haciendo cambios, transformaciones. Si nosotros vemos la visión original con que se crea Clave, ¿no? La idea era una plataforma. Entonces, cuando uno habla de plataforma, siempre ya entiende que es como un sitio donde se unen varios actores, ¿no? La plataforma une dos actores diferentes, pero que unidos aportan un fin común, ¿no? Entonces, cuando, bueno, salimos con esa visión, y hablamos de crowd, la idea era crecer en esos dos actores, por un lado con los ganaderos para tener muchos ganaderos y de esa manera nosotros decíamos, bueno, generar un impacto significativo y positivo y transformador en el sector y por otro lado, bueno, con la gente de la ciudad para que se incorpore y el componente educativo entienda de primera mano cómo es el proceso y todo eso. Eso era un poco la visión original. empezamos como repito, con la mentalidad de emprendedores, con lo que llamamos el producto mínimo viable. Entonces, el producto mínimo viable eran las fincas propias y así empezamos a trabajar por campaña, porque las plataformas de crowd trabajan en base a campañas para poner objetivos medibles y concretos y puntuales, ¿no? Entonces, le dábamos ese nombre de campaña. Y la campaña básicamente era para engordar animales. Entonces, bueno, teníamos unos animales. En esa época empezamos con unos animales propios, pequeños, y decíamos, bueno, los animales los llevamos un tiempo, ganamos unos kilos y compartimos los kilos. Básicamente eso era un poco la propuesta. Claro. Esa era la propuesta inicial. En todo este tiempo que hemos ido creciendo, aprendiendo, iterando, inclusive con nuestros clientes hoy día, que cada uno aporta y cada uno tiene una idea y cada uno tiene una visión, estamos ahora justamente viendo de qué manera podemos quizá transformar o dar un cierto cambio para optimizar los beneficios, porque bueno, al final hemos visto que algunos quizás no están tan alineados con esa visión plataforma, porque también las plataformas tienen la parte, que es lo que iba a decir hace rato, hay como una vertical del negocio que tiene que ver con el impacto ambiental, ¿no? Por el caso que las producciones tropicales, en el caso concreto de la ganadería, como se produce en base a pastoreo, eso, el suelo con la regeneración, que es un tipo de manejo que nosotros tenemos más de 10 años haciéndolo, aunque ahorita está muy de moda, pero básicamente tenemos más de 10 años, inspirado en los principios de André Voisin, el suelo con la regeneración captura carbono. Como captura carbono, entonces, bueno, es una carne, lo llamamos nosotros carbono neutral, o que no contamina, y tiene todo ese componente de impacto ambiental que interesa sobre todo a las nuevas generaciones. Y eso tiene que ver mucho con plataformas. Pero eso quizá lo hemos visto que pega mucho con países muy desarrollados, donde a lo mejor vemos lo que se llama la pirámide de Maslow, donde están las necesidades básicas de los seres humanos. Y claro, en los países desarrollados, la mayoría de las personas tienen sus necesidades básicas cubiertas. Y entonces entran ya a otro nivel donde se preocupan de otros temas. Y donde a lo mejor esos temas ambientales sí están en la agenda, claro. Están en su agenda y les interesa y se sienten parte de una comunidad que trabaja en pro de eso, en mejorar el ambiente. Nosotros acá hemos visto que, bueno, como...
Y no solamente creería yo, disculpa que te interrumpa, Nicolás, no solamente creería yo a nivel de sociedad, sino también a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas. Si tú tienes una serie de problemas que son mucho más críticos, difícilmente tengas espacio en tu agenda o en tus programas de gobierno, tengas espacio para este tipo de iniciativas, ¿no? Si a la gente no le llega el internet, no le llega el agua, que al final es algo mucho más crítico, difícilmente tú puedas hacer un espacio a nivel de presupuesto o a nivel de tiempo y de prioridad para temas que no están asociados a la base de esa pirámide que tú comentas.
Es correcto, es correcto. Y entonces en ese transitar hemos visto pues que nuestros colaboradores, obviamente el principal aliciente es nosotros hablamos de triple impacto, que es el económico, social y ambiental. Pero entonces vemos que el que más conecta es el económico, es el básico. Es cuánto me voy a ganar.
Son lo más humano del mundo.
¿Cuánto me voy a ganar? Y ya está, lo demás no importa. Entonces, allí nosotros, bueno, aprendiendo un poco de todo eso, intercambiando, vemos quizá que una forma de nosotros hacer una transformación un poco de lo que es clave hoy día es realmente nada, integrar a estas personas en una empresa en la cual ellos ya pasen a ser socios, propietarios de la operación. Y obviamente tendrán un beneficio mayor, pues, porque ya no es una parte, sino ya participarán de todo el resultado global que genera la operación. Y que a lo mejor para una sola persona hoy día es difícil porque, como lo dijiste al inicio, ¿no? Esto es una actividad que requiere muchos recursos, mucho capital al inicio, pero si ya es algo que está consolidado y está en curso y está en proceso y en evolución, bueno, está a lo mejor en un momento óptimo para darse ese paso de incorporar a los colaboradores a ser socios o dueños de la operación.
Magnífico, magnífica esa última frase, porque ya para ir cerrando, por temas de tiempo, nos encantaría estar 2 horas aquí campaneando un wikicito, porque el tema está bien interesante, Pero bueno,
un ron, un ron, un ron.
De patrocinio y de tiempo. Mira, me gustaría que José Miguel me comente un poco sobre el aporte de este tipo de iniciativas a los inversionistas minoristas, ¿no? A los retailers, porque al final del día, un inversionista, pequeño inversionista, cuando inicia puede decir, mira, si yo me volteo al mercado de valores con relativamente poco riesgo, puedo obtener 8 o 9% al año en términos nominales. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el plus, no solamente en términos de rendimiento, ¿no? En términos de alfa, sino en términos de como de cultura de inversión?
Mira, son varios, o por lo menos son varios los que yo veo y lo que sé que Clave intenta comunicar con su propuesta de valor. Uno, lo que recién comentaba Nicolás, ha sido difícil, es difícil evidentemente en Venezuela, dada la crisis, dada la poca cultura de inversión e incluso a veces no entendiendo verdaderamente lo que están haciendo participando con Clave, pero va mucho más allá de lo económico, el día o el momento en el que tú entras a formar parte como colaborador de una campaña. O sea, evidentemente nadie quiere entrar a un modelo en el cual pierdas plata, pero tienes que ver la visión un poquito más global, entender, por ejemplo, cuando lo que decía Nicolás, o sea, lo que Nicolás comentaba del tema de la... si nosotros estuviésemos en un país normal, Clave pudiese venderse y vender bonos de
carbono.
Con temas de captura de carbono. O sea, ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos...
Claro.
Sí, o sea, 95% de las empresas en Estados Unidos que cotizan en Standard & Poor's 500, 95% hace un reporte de sostenibilidad con temas de factores ESG. Y para estas empresas, para muchas de esas empresas, sobre todo las empresas que son, por ejemplo, petroleras, ellas hacen el offsetting de sus actividades propias como el petróleo, que hacen mucho daño al medio ambiental, comprando, por ejemplo, bonos de estas compañías que hacen el otro lado de la ecuación e intentan balancear el tema con la captura de carbono. En un país normal, posiblemente Clave tuviese un mercado secundario o luego de realizar la emisión de sus bonos sobre este tema de captura de carbono. En Venezuela, esa no es la conversación. O sea, la gente no te va a preguntar, no se va a interesar. Ah, bueno, Pastoreo, André Guasán, qué interesante, qué chévere, pero verdaderamente, ¿cuánto es el retorno dentro de 12 meses? Y eso tiene sus obstáculos y tiene también su proceso educativo. Por eso también Clave ha intentado que, más allá del proceso colaborativo, también haya un proceso educativo. El año pasado la plataforma estuvo allá en la finca. 25, 30 personas fueron, Nicolás, sí. las que llegaron hasta Maturín. O sea, fue un proceso de llevarlos un fin de semana para que vieran el proceso, para que entendieran. Y de nuevo, mucho más allá del tema económico, entendieran que esto tiene un impacto tangible. Clave colabora desde el punto de vista social con las comunidades rurales que están cercanas a su finca. Y más de 200 niños este año se han visto beneficiados de esa actividad que Clave está realizando. Entonces, digamos que para una persona normal, no, la parte financiera es importante, pero también para una persona que entiende la propuesta de valor, el overall también es importante. Entonces, puedes llegar a sacrificar 1 o 2 puntos porcentuales de ese retorno si sientes que te agrega valor el tema ambiental o el tema social. Financieramente hablando, quitando la parte emocional y social e incluso ambiental, ¿tiene sentido para una persona participar de estos modelos alternativos de financiamiento que forman parte de un portafolio? Porque al final te ayudan también a diversificar un poquito más el riesgo. Cuando tú, es difícil sacar la correlación que puede tener el modelo de Clave, que depende también del precio del ganado y tiene un cierto factor de ciclicidad, con una cartera diversificada en Estados Unidos, pero estoy muy seguro que esa correlación es difícil que sea positiva. O podemos amarrar lo que esté por debajo de 0.5. Entonces, cuando ves factores correlativos entre lo que puede ser una inversión para alguien que tenga una cartera en Estados Unidos con participaciones en un modelo colaborativo, sea Clave en Venezuela o sea una plataforma de crowdfunding en África, estoy seguro que eso ayuda a no a delimitar en cierta forma potenciales negativos de riesgo, pero sí posiblemente a diversificar ese mismo riesgo dentro de esa cartera. Y por último, para no extenderme demasiado,
el riesgo de cartera.
Creo que el tema productivo es un tema muy interesante cuando lo miras desde los ojos de un venezolano. O sea, Clave ha producido ya ahorita con su tercer año que lo cumple en 2024, cerca de 5 millones de kilos de carne. Que si bien, si lo mides y lo tratas de sacar per cápita, no es que abastece a toda Venezuela, pero si no los hubiese producido Clave, posiblemente alguien no los hubiese, o sea, otra persona no lo hubiese hecho. O sea, hay una colaboración intrínseca por el bienestar de la sociedad. dadas las dificultades. O sea, no digo, yo creo que el mercado siempre se ajusta y se regula, y evidentemente los actores ven oportunidades y van detrás de esas oportunidades, pero dada la coyuntura actual de Venezuela, la falta de financiamiento, el tema del combustible, todo lo que comentaba Nicolás, tomar la decisión como emprendedor, como empresa, de a pesar de todo este problema, voy a ir a realizar una campaña Levante, una campaña de SEBA, a producir tantos millones de kilos, a poner gente atrás de mí que me ayude a colaborar, o de forma colaborativa, que me ayude a levantar este proceso. En un país como Venezuela, creo que eso tiene bastante mérito. Y para las personas que participan en esto, también creo que eso tiene un valor intangible, valioso, mucho más allá del tema financiero.
Es correcto, es correcto.
100%.
Sí, eso que plantea Jesús, José, es muy cierto, pues, y es parte de la visión y ha sido también parte del reto, esa parte inicial educativa, ¿no? Hacer que la gente conecte. Pero bueno, ahorita, como les decía hace rato, como trabajamos con esa visión de emprendedor y siempre andamos iterando y buscando opciones y alternativas y tratando de siempre dar mayor valor a nuestro trabajo, es que estamos ahora quizá haciendo ese proceso de revisión, un poco desempolvando un poco todo lo que hemos hecho, metiendo la lupa en todo, viendo qué podemos mejorar, qué oportunidades de mejora tenemos. Y en eso estamos, y viendo, inclusive segmentando a los colaboradores. Dentro de ese mundo de colaboradores también hay diferentes perfiles, y quizá puede ser interesante dar un salto hacia un modelo de empresa agropecuaria en el cual sean dueños de la operación, que siempre el operar una empresa va a ser mucho más rentable, porque ya no serían unos simples espectadores, colaboradores o inversores o que participan de lejos, sino que ya serían personas que realmente van a estar metidos en la operación, pues serían dueños de la operación. Y allí realmente los números son bien interesantes, bien interesantes.
José Miguel, tienes un minuto para darnos la píldora del programa de hoy.
Mira, hoy casualmente, que estamos grabando este capítulo, terminé de escuchar La psicología del dinero de Morgan Housel. Ese es un libro que yo leí hace un par de años. No recuerdo si en estos 2 años de tertulia lo llegué a recomendar como píldora, pero como les decía
recomendé en un capítulo.
Es tan bueno ese libro, pero es tan bueno que creo que vale la pena recomendarlo de nuevo. Y de hecho mi recomendación va a ser con un asterisco, sí, porque les recomiendo, si tienen forma de comprar el audiolibro, yo lo escuché ahorita por Audible, que es la app de Amazon, escúchenlo. O sea, me parece que es mucho mejor escucharlo que leerlo, porque es increíble la forma en la que está escrita el libro, pero está escrita de forma de relato con buenas historias, que me parece que los principios intemporales para... No voy a decir para alcanzar la independencia financiera, porque eso es un concepto que se ha trillado demasiado últimamente con el tema de ser independiente financieramente, pero para estar un poquito más seguros en términos financieros a lo largo de nuestras vidas, creo que este es un libro que deja muchísimas pinceladas. Desde el punto de vista de psicología, de fundamentos, de principios, de lo que hay que hacer, de lo que hay que evitar, de cómo protegernos a nosotros mismos, el entendimiento del riesgo, creo que es un libro... para todos los públicos, para todas las edades, atemporal. Tremendo libro, de verdad que se los recomiendo encarecidamente. Y sé que Nicolás lo está leyendo actualmente.
Sí, ahorita lo estoy leyendo. Ese lo tengo allí en la mesa de noche y es de los que estoy leyendo poco a poco ahí, alternando con otros dos.
Está bueno. Súper recomendable este libro, la verdad. Yo también lo leí. De hecho, es mi libro favorito de finanzas y lo recomendamos en una de las temporadas pasadas de Tertulia y Dinero. Tristemente se nos acabó el tiempo, ya tenemos que cerrar. Nicolás, de verdad que encantados de tenerte en el programa, de que nos hayas comentado sobre tu experiencia, sobre el proyecto clave del crowdfunding. Creo que hemos concluido un programa acá bien interesante y bueno, no me queda más que darte las gracias por acompañarnos aquí y invitarte, ¿no?, a que nos recuerdes las redes sociales, tanto de Clave como las personales, si gusta compartirlas.
Bueno, no, gracias a ustedes nuevamente. De verdad que siempre parte de la visión, quizá, y de nuestro propósito, ¿no? Ser promotor de la producción pecuaria en el país, porque realmente creemos en la actividad. Vemos que hay muchas oportunidades de mejora, pero también hay muchísimo potencial. Hoy día hay muchísimo potencial porque quizá del mercado salieron unos grandes actores que habían hace muchos años y allí hay un potencial inmenso para ocupar pues ese hueco que hay en el mercado, ¿no? Y bueno, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que son arroba
Perfecto.
clave ganadera, clave con B alta.
En todas las
En
plataformas.
todas, en
José Miguel,
Twitter,
redes
YouTube,
sociales.
Instagram, todo, clave ganadera.
Mira, por si se lo preguntan, el clave por qué con la B alta y no la V de Venezuela es porque las hijas de Nicolás se llaman María Clara y María Belén. Entonces la conjugación de Clara y Belén, clave ganadera. Por si no lo saben, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo es eso de clave? Y yo, es clave, pero es una clave de clave. Bueno, entonces, para que lo tengan claro. Mis redes sociales en X, former Twitter y en Instagram, arroba JM Farías U.
Por acá en Twitter, ahora X e Instagram, arroba Jesús Leonet. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, las del podcast, arroba tertulia y dinero en Instagram, tertulia guión bajo dinero en Twitter, ahora X, y el canal Tertulia y Dinero en YouTube, ya rondando los 20 mil suscriptores, los 50 mil seguidores en Instagram. De verdad que ha sido magnífico. Y bueno, nada, ya cerramos este primer capítulo con invitado Nicolás Pacheco. Señores, esto fue Tertulia de Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chao, chao, se les quiere mucho.
Chao, saludos, gracias. Chao,
Chao.
nos vemos en diciembre.